esta vida, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Registra y gana en Profavet, donde siempre juegas de local. Banco Vice, la experiencia de nuestros clientes es prioridad. Universidad Autónoma de Chile, más universidad, haz crecer tu negocio con JetNet. Y Demastel, te acompañamos en tus proyectos de inmigración. Demastel.cl presenta el rompecabezas de agricultura. El periodista Pedro Carcuro tiene las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde, El Rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
¿Cómo está? ¿Cómo está usted? Buenas tardes, es El Rompecabezas que comienza en este instante preciso, 6:01 p.m. Vamos a las noticias, vamos a... con el departamento de prensa, vamos con Ricardo Cuevas y volvemos con los entrevistados.
Forma el departamento de prensa de agricultura.
Buenas tardes, realizamos los principales hechos noticiosos de esta jornada. Comenzamos con la declaración del Servicio Local de Educación de Santiago Centro, en que condenaron los hechos de violencia registrados hoy en el Instituto Nacional José Miguel Carrera y aseguraron desde el SLEP de Santiago que hay presencia de adultos externos en los incidentes. Recordemos que esta jornada, en las afueras de dicho establecimiento educacional, un grupo aproximado de 8 personas encapuchadas lanzó artefactos explosivos en contra de la vía pública, poniendo en riesgo la seguridad de estudiantes, funcionarios y de la comunidad en general. De hecho, uno de estos artefactos incendiarios impactó un vehículo particular en su parte delantera. En el asiento trasero se encontraban dos menores de edad de 6 y 7 años, quienes fueron rápidamente sacados del vehículo y resultaron ilesos. Por el hecho, se detuvo a dos estudiantes de 16 y 17 años, quienes pasarán a control de detención durante esta jornada. De esa noticia nos cambiamos a otra, porque el presidente José Antonio Kast, durante esta jornada, anunció indicaciones al proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de modernizar el sistema de incentivos, extender la carrera para los futuros ingresos a carreras de Chile y fortalecer la gestión de la institución. El proyecto incorpora 5 ejes principales, entre ellos el aumento del estipendio para los alumnos de la institución, el fortalecimiento de incentivos para la permanencia del personal, la incorporación de funcionarios civiles para desempeñar labores administrativas y liberar efectivos para funciones operativas, entre otros. Por último, cerramos con el Metro de Santiago, que informó que durante esta tarde hay un retraso en la frecuencia de los trenes de la línea 1 debido a una avería registrada en la estación Pajaritos. A través de sus redes sociales, la empresa comunicó que la situación comenzó cerca de las 17:18, indicando que la falla afecta la circulación habitual de los trenes. Seguimos con El Rompecabezas.
Informó el Departamento de Prensa de Agricultura. Estamos formando el Rompecabezas de Agricultura con Pedro Carrillo.
La historia de la ex alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo. ¿Se acuerdan ustedes? Hace unos 4 o 5 años lo que ocurrió. Rojo fue condenada a 5 años y un día de presidio efectivo por el delito de fraude al fisco. Tras quedar firme la sentencia de marzo del 2022, abandonó el país antes de ingresar a prisión. Fue detenida en Utrecht y permaneció recluida mientras se resolvía su extradición. José Antonio Villalobos, ex fiscal, distinguido abogado, ¿cómo le va?
Buenas tardes, Pedro, gusto saludarlo.
Si puede hablar para ir entrando en materia en el análisis de lo que ocurre en este momento judicial, procesalmente, con Karen Rojo, que ella habría obtenido una victoria con esta resolución tomada por el juzgado antofagastino.
Claro, si uno lo mira desde el punto de vista que ella estuvo en un recinto penitenciario, probablemente en mejores condiciones en las cuales hubiese estado en Chile, y eso es más o menos evidente, ¿no? Las condiciones en las cuales ella estuvo privada de libertad en el extranjero son evidentemente superiores en términos de condiciones. condiciones de habitación, de habitabilidad, de las que ocurren en Chile. Por lo tanto, desde ese punto de vista ya uno puede pensar que obtuvo un resultado positivo, es decir, cumplió prácticamente un monto importante de su condena en el extranjero, en esas condiciones, sin estar hoy día privada de libertad en Chile, imputándole en el fondo o abonando a esa condena. Y desde ese prisma uno podría vislumbrar que efectivamente ella obtiene un resultado positivo porque se le abona finalmente esa cantidad de días que estuvo privada de libertad en el extranjero a su condena. Y además hay algo también relevante acá, porque no es solo que se le impute, sino que además surge la posibilidad, Pedro, que ella pueda obtener incluso su libertad, ya que tiene prácticamente el 80% de su condena cumplida. Y cuando tú estás bajo esa modalidad de cumplimiento, tienes la posibilidad, en términos legales, de pedirle al tribunal, bajo ciertas condiciones, que te permita mutar este cumplimiento efectivo a una libertad vigilada intensiva con algunos otros requisitos.
O sea, esta es una situación favorable, aunque si queremos que se sigue detenida, está recluida en un penal de Santiago, José Antonio.
Sí, ella está cumpliendo hoy día el salto de la condena que le queda, porque hoy día un tribunal le ha abonado todo aquello que estuvo privada de libertad en el extranjero, y por lo tanto sigue cumpliendo este saldo. ¿Para qué le sirve en el fondo, si uno lo analiza así? Tiene que mantener un buen comportamiento en este periodo que está obviamente privada de libertad en Santiago. Tiene que ser también evaluada por Gendarmería de Chile en términos de su reinserción, por lo menos internamente. Y con esas posibilidades, más el abono que tiene, más un informe que tiene que hacer Gendarmería de Chile respecto a esta posibilidad que ella cumpla su pena o el saldo de pena en libertad, ella puede ir donde el juez y pedirle en el fondo que modifique esta prisión efectiva, por lo que decíamos anteriormente, que es una libertad vigilada intensiva que incluso puede aparejar a un monitoreo telemático.
¿Cómo es el procedimiento ahora hasta tener sentencia? Porque acá el tribunal correspondiente tendrá que en algún momento emitir un fallo respecto a la situación procesal judicial de Karen Rojo. ¿Cuánto tiempo tarda? ¿Hay pasos a seguir, José Antonio?
Sí, prácticamente la estrategia de ella es básicamente en una primera etapa haber obtenido este abono del cumplimiento del extranjero. Ya un juez le dijo que sí y que eso es absolutamente procedente. Ella cumplió cierta parte de la condena en otro recinto carcelario, por lo tanto, no es sorpresa que se le haya abonado ese tiempo de
obligación de libertad. 1.463 días, 1.463 días permaneció privada de libertad en Países Bajos.
Claro, es difícil que se le desconozca ese cumplimiento. Ella estuvo privada de libertad, seguramente hay registros de eso, del número de días, como se indicó, y eso lo reconocen en general los tribunales y la Corte Suprema. Por lo tanto, no hay sorpresa en esa decisión. El tema está en que ahora ella tiene que trabajar en la posibilidad que un juez le otorgue lo que se denomina en el fondo una pena mixta, es decir, que como ella ha cumplido efectivamente la mayor parte de su pena, pueda cumplir el saldo en libertad. Para eso tiene que gestionar internamente en Gendarmería de Chile todos estos requerimientos que tienen que ver principalmente con una posibilidad cierta de que ella pueda estar reinserta en el medio social, en el medio libre, y para eso se requieren informes de Gendarmería de Chile y evaluaciones que permiten finalmente que un tribunal pueda ponderar esa situación y que le otorgue este beneficio.
¿Usted por qué dice que tiene que negociar con Gendarmería de Chile? ¿De qué modo Gendarmería podría obstruir la obtención del beneficio que pretende Karen Rojo?
No, yo no decía negociar, pero decía gestionar. Ella tiene que, en el fondo,
internamente
ya tiene que cumplir requisitos, tiene, como digo, que tener un buen comportamiento, tiene que, obviamente, demostrar que es una persona que tiene posibilidades de reinsertarse en el medio libre. Y claro, si uno lo vislumbra así, es una persona que antes de esta sentencia no tenía condenas anteriores. Tiene probablemente medios educacionales, tiene alguna profesión, por lo tanto hay ciertos elementos que podrían permitir la gendarmería entender que no es una persona que va a cometer nuevos delitos estando en libertad. Y en ese sentido, si cumple todos estos requisitos, principalmente que es el tiempo que lleva privada libertad, más estas evaluaciones y la resolución del juez que considere esta situación, muy probablemente pueda obtener esta pena en libertad, que es una libertad vigilada intensiva.
Me recuerdo, José Antonio, que en el momento en que Karen llega a Chile, por supuesto, es llevada a una cárcel de mujeres, la cárcel de San Joaquín, tengo entendido, si no me equivoco. En ese momento, la defensa de Karen dijo que ellos pretendían presentar e interponer la opción de recursos una vez que tuviesen los mínimos elementos disponibles como para certificar, por ejemplo, la permanencia en una cárcel de Países Bajos. Así que yo me imagino que en esta resolución del Tribunal de Antofagasta tienen que haber llegado ya antecedentes, documentos que certifican lo que hemos dicho recién.
Sí, evidentemente tiene que haber un registro pormenorizado del cumplimiento de esta supuesta condena en el exterior, que si bien era una privación de libertad transitoria, porque estaba a la espera del resultado de la extradición, claramente hay elementos ahí que a ella le pueden servir para invocarlos una vez que pida esta modificación de la sentencia efectiva. Seguramente allá también hay informes de la entidad que está a cargo de ese recinto de privación de libertad que puede resultar favorable para ella. Y además gestionar acá en Chile, obviamente dentro del cumplimiento de la misma sanción, todos los requerimientos de gendarmería para que con todos estos elementos ella pueda plantearlo al tribunal.
Es una pregunta muy directa, José Antonio. ¿Usted cree que habrá oposición, por ejemplo, de la Fiscalía o del Consejo de Defensa del Estado para él? Me refiero a la situación que se produce durante la tramitación del caso. ¿Habrá oposición de estos organismos de la Fiscalía, del Consejo de Defensa del Estado?
Yo creo que sí, Pedro, y por dos motivos. Primero, como se trataba de una sentencia de cumplimiento efectivo, en general la Fiscalía y los querellantes instan porque se haga el cumplimiento de la sentencia en términos absolutos. Es decir, si la sentencia dijo 5 años y 1 día en forma efectiva, ellos siempre instan porque se cumpla efectivamente la pena. Y además, no olvidemos que es un caso muy particular, donde finalmente la salida de Chile, de Karen Rojo, finalmente terminó transformándose en un fiasco para los persecutores, porque recordemos que cuando se le dicta el veredicto condenatorio, a nadie se le ocurrió, por ejemplo, que había que pedir una medida cautelar, que si bien no podía hacer la prisión preventiva, podría haberla pedido, por lo menos un arraigo nacional para evitar que finalmente ella pudiera salir del país. Entonces,
eso cuando se estaba haciendo un juicio.
Claro,
cuando terminó el juicio.
Cuando terminó un veredicto condenatorio, claro. A nadie se le ocurrió que esta persona podía fugarse. Por lo tanto, ahí hubo el error, a mi juicio, de ambas instituciones persecutoras, de la Fiscalía y del Consejo de Defensa del Estado, porque debieron por lo menos cautelar que ella tuviera lo mínimo de medida cautelar, que es un arraigo nacional, y nadie lo pidió. Y eso significó que ella se fuera del país sin tener ninguna prohibición o limitación, ¿cierto?, de parte de la autoridad.
¿Y no hay un dato doloso en la salida de Karen Rojo de Chile?
O sea, yo creo que hay un acto doloso desde el punto de vista que ella sabía y conocía que no tenía ninguna medida cautelar, pero que sabía probablemente que venía un fallo que venía rechazando finalmente el recurso de nulidad que ella había intentado. Si en esas circunstancias se produce, cuando ella está con un recurso de nulidad en las Cortes, cuando se sabe o se adelanta probablemente que el fallo viene rechazado, ella tenía que cumplir los 5 años y 1 día. Entonces ahí ella decide irse. Por lo tanto, ella es doloso, ya sabía lo que venía, pero sabía además que no tenía ninguna medida cautelar. Y la responsabilidad de cautelar que una persona esté en el lugar del juicio es de la Fiscalía y del Consejo de Defensa del Estado.
José Antonio, finalmente, ¿cuántos pasos se tienen que dar procesalmente para llegar a una resolución en este caso?
Yo creo que en primer término la defensa debe tener junto con este registro que permitió el abono de los días en el extranjero, ciertos informes importantes del extranjero que den cuenta de la posibilidad de reinserción de Karen Rojo. Eso lo deben tener. Seguramente van a sumar otros informes sociales, psicológicos, privados, que también justifiquen esta necesidad del cambio de la medida de cumplimiento. Pero además, Karen Rojo, en el interior del penal, tiene que dar cuenta, como te digo, de ciertas características que le permitan a la Gendarmería, a lo menos, hacer un informe en términos positivos para la posibilidad de que ella pueda estar en libertad. Y con eso probablemente la defensa lo va a pedir y el tribunal va a tener que resolver conforme a sus antecedentes.
Muchas gracias, muy gentil, José Miguel. Importante información para aclarar entonces el panorama, lo que está viviendo en este momento la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, quien vivió un mediático proceso en el año 2022 cuando fue condenada a 5 años y un día de cárcel efectivo por fraude al fisco, una cifra cercana a los 25 millones de pesos.
Que te va bien, Pedro, hasta luego.
Gracias. Hasta luego, muy gentil, José Antonio. Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. Están viviendo un momento muy difícil los agricultores. Antonio, las pérdidas son cuantiosas. Hay que trabajar mucho para recuperar lo que se ha perdido. Cuéntenos, ¿cuál es el panorama cuando ya comienza a asentarse todo, cuando no estamos viviendo el fragor de la tormenta, de los temporales ya más calmados, más tranquilos? ¿Cómo miramos esto? Buenas tardes, Antonio Boca, presidente de la SNL.
Muy buenas tardes, Pedro, muchas gracias por el contacto. Bueno, han sido días difíciles para Chile, Pedro, especialmente para la región de Coquimbo, la región de Vallenar. Hemos tenido un río atmosférico muy duro. En 40 años no había visto tantas precipitaciones tan concentradas en tan pocos días. Y bueno, sabemos lo que ocurre cuando tenemos estos desórdenes del clima, ¿no? Se desbordan los ríos, se desbordan las quebradas, se desbordan los esteros, se desbordan los canales, Pedro, y eso causa mucho daño a una región muy dañada como Coquimbo. Coquimbo venía saliendo de uno de los ciclos más secos en 1000 años. Había perdido el 40% de su superficie agrícola en los últimos 2 años. Ya no tenía reservas de nieve, no tenía reservas en los embalses, no tenía reservas en los acuíferos, y bueno, también esto le toca a la región de Vallenar, especialmente a Alto del Carmen, el tránsito valeriano, donde hay mucha agricultura, mucho pequeño agricultor, donde está la industria pisquera también, la uva de mesa y paltos cítricos. Y bueno, Pedro, y lo primero siempre que me nace es solidarizar con toda la gente que lo perdió todo, gente que perdió a familiares, mucho daño en la infraestructura, Pedro, en la infraestructura vial, en caminos rurales, en carreteras, en puentes, en la infraestructura hídrica, mucho canal que se desmoronó, que va a haber que reconstruirlo, en fin, y mucho daño en las viviendas, ¿no? Por eso cuando yo hablé de cientos de millones de dólares, me refiero no solo a la agricultura, sino que a la infraestructura, ¿no?
Se habla de 400 millones de dólares, más o menos, la pérdida total, Antonio.
Sí, eso ha ido subiendo, Pedro. El ministro de Obras Públicas hace unos días habló de cientos de millones de dólares, y ahí estamos tomando en cuenta, ¿no es cierto?, todo lo que es la infraestructura vial, parte de la hídrica, mucha vivienda. Vimos el llamado desesperado de Daniela Norambuena, alcaldesa de La Serena, cuando ve que también las sanitarias han tenido grandes pérdidas, mucha gente sin agua potable, mucha gente sin energía eléctrica, y también, Pedro, al agricultor que le tocó el desborde del río, o el estero, o una quebrada, ese agricultor lo pierde todo, ¿no?
Sí, María, perdona,
cuesta decirlo, Pedro, cuando hay tanta gente sufriendo, pero ha sido muy benéfico porque teníamos un 92% menos reservas de nieve, teníamos los embalses prácticamente sin reservas de agua, teníamos los acuíferos con muy poca recarga. Entonces aquí se recupera el rendimiento de los pozos profundos, el agua de los embalses dura 3 años, recuperamos las reservas de nieve, no vamos a tener conflicto del agua para la agricultura y para el consumo humano. Entonces, para la agricultura, Pedro, en general, esto es una buena noticia, no tomando en cuenta la región de Coquimbo, ¿no es cierto?, y Vallenar, donde hay mucha gente dañada, pero también para Coquimbo. Estamos viendo el lado medio lleno del vaso, Pedro.
Es bueno, de hecho, bueno, ahora pensar también en lo que se puede hacer de aquí para adelante con esta agua que ha caído. No solamente lamentamos el desastre, Antonio.
Sí, Pedro. De reservas de agua, como dijimos anteriormente, Coquimbo perdió un 40% de su superficie de agrícola, ¿no? Hace pocos años, el desierto avanza hacia la región de Coquimbo. Entonces, la importancia, Pedro, de los embalses, 8 embalses que han recuperado sus reservas de agua, esa agua dura 3-4 años. También el embalse, Pedro, juega un rol, además de acumulador, de regulador de la velocidad del agua. Gracias a que hay un embalse, hay un decantador, disminuye la velocidad del agua, también funciona como desarenador, o sea, esa agua tiene menos sedimento. Entonces, la importancia, Pedro, de volver a construir la gran infraestructura hídrica de Chile. Fíjate, Pedro, que si tan solo aprovecháramos el 20% del agua que vierte al mar, pudiéramos duplicar la superficie de riego de Chile. Entonces, que esto nos haga reflexionar.
No, pero perdona, aquí estamos en un punto clave, porque yo esta historia de cuidar de algún modo el agua que se va indefectiblemente y se pierde en el mar, es una historia antigua. Yo desde que era chico que escucho, nunca se ha hecho nada, o muy poco, Antonio.
Se ha hecho poco, Pedro, y estamos nuestra generación tan deuda, porque los embalses que tiene Chile lo hicieron las generaciones pasadas, lo hicieron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, ¿no? Lo que estamos viendo en el último tiempo es que dejamos de construir estas grandes obras de riego. Chile tiene 26 embalses en carpeta que no hemos realizado, ¿no? Entonces, ahora, una corrección, Pedro, a lo que dijiste. El agua no se pierde en el mar, se vierte al mar. No, ¿por qué? Porque el ecosistema marino, Pedro, necesita de agua dulce, pero no necesita el 80% del agua que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, sí, Pedro, tenemos que, esto que nos haga reflexionar, tenemos que ir hacia la política de las concesiones, de las alianzas públicos-privados. Los privados también queremos cooperar con el financiamiento de estas grandes obras de riego. Tenemos que urgentemente crear un sistema de concesiones, alianzas públicos-privadas que nos permitan volver a construir embalses. Ojo, Pedro, que también se demonizaron los embalses, porque mucha gente dijo, no, esto afecta el ecosistema. Todo lo contrario, Pedro. Cuando uno transforma un suelo degradado que emite CO2 en un suelo vivo que captura CO2, y el medio para hacerlo es la agricultura, estamos hablando de un tremendo efecto, además de ecológico, del punto de vista de generación de empleo, del punto de vista de crecimiento económico, del punto de vista de actividad económica, de la producción de alimentos, etcétera. Entonces, hay mitos, Pedro, que muchas cierto?, la erosión, el tener manera madera disponible para la constructibilidad, porque la constructibilidad en madera emite mucho menos carbono que el hormigón. Entonces, el llamado que yo hago, Pedro, es que el dato mata el relato. Con dato tenemos que debatir respecto del futuro de nuestro país. Y qué pena que tenga que venir un río atmosférico tan fuerte como este para estar hablando de un tema tan central para Chile, que es el agua.
¿Qué nos pasaría si tuviésemos una situación parecida de que un mar a un mes? ¿Qué hacemos en Chile?
Mira, Pedro, los pronósticos no son buenos desde el punto de vista de los efectos que van a tener el niño. Ya está anunciado que vamos a tener una primavera con mucho mayores precipitaciones que un año normal. ¿Por qué? Porque el niño viene a desordenar este clima mediterráneo que tiene Chile. ¿Qué significa tener un clima mediterráneo? Tener estaciones muy marcadas, ¿no? Entonces, si tenemos precipitaciones en los meses de septiembre, octubre, noviembre, cuando estamos en floración, cuando los frutos están cuajando, eso también hace mucho daño, ¿no? Entonces, tener esto una noticia en desarrollo, Pedro, esto no ha terminado, tenemos que seguir evaluando esta situación. Por suerte tenemos muy buenos pronósticos de clima. Yo quiero felicitar a los climatólogos porque esto estaba previsto. Nosotros tuvimos una reunión con el presidente de la República hace más o menos un mes. En nuestra minuta estaba los efectos del niño. El presidente estaba muy a caballo de lo que venía, ¿no? Pero la fuerza de la naturaleza muchas veces hace mucho más daño que los medios que tenemos para prevenir los daños.
Estamos conversando con Antonio Boca, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, y lo doméstico, el que significa el problema que tiene la gente día a día para comprar verduras, para comprar frutas, vegetales, en definitiva. Bueno, y otras cosas que se agregan, porque indirectamente, por ejemplo, la producción de leche también tiene que ver con un lugar que esté en condiciones idóneas. ¿Qué pasa? ¿Se encarecen los productos? ¿Hay escasez de estos? ¿Cómo es la vara? ¿Tenemos que utilizar esto para toda la gente, para todos nosotros?
Para el bolsillo de la gente, Pedro. En este sentido, yo comparto el diagnóstico del ministro de Agricultura. Acá no hay un efecto de producción de alimentos de Chile, porque los efectos en la agricultura, al que le pegó fuerte, Pedro, y muchos de ellos lo perdieron todo. Pero si vemos el tema global, general del país, tenemos muy buenas reservas de fruta de verano en los frigoríficos, tenemos muy buenas reservas de papas, de cebolla. La interrupción que hemos visto en el abastecimiento de alimentos es más bien por la logística, ¿no? Porque se interrumpió la carretera norte, porque los caminos rurales perdimos un puente, pero restableciendo la logística y recuperando la oferta de alimentos, los precios se debieran estabilizar. Hemos visto algunos aumentos de precios puntuales. Yo hablo mucho con mi profesor Arturo Guerrero, ¿no?, de la Vega Central, y con la gente de los valledores y con los feriantes y con los supermercados, y no debiéramos tener un problema de oferta de alimentos. Y habiendo oferta de alimentos, Pedro, los alimentos no deberán subir de precio. comerciales con Estados Unidos. Tenemos una historia larga desde que Estados Unidos nos enseñó a producir fruta, cuando firmamos un tratado, ¿no es cierto?, entre Chile y California. Entonces, esta medida es tremendamente injusta, lo quiero decir con todas sus letras, Pedro, no resta competitividad. Se pasa por arriba un tratado de libre comercio, ¿no?, que tenemos firmado. Los productos de Estados Unidos entran a Chile sin aranceles. Entonces, esto es muy injusto.
Y también hay una reciprocidad, porque no hay ninguna razón aparente.
No hay ninguna razón, ¿no? Esta incertidumbre nos complica porque los programas comerciales, Pedro, se hacen con mucha anticipación a la temporada de verano. Entonces, si cambiamos las reglas del juego durante la temporada, se hace muy difícil elaborar un programa comercial. Cuando Walmart, Pedro, en Estados Unidos, te dice a tal exportadora, necesito este programa de entrega de frutas semanales. Entonces, ese contrato se hace 6-7 meses antes, ¿no? Entonces, si sube un arancel, si baja un arancel, si se cambian las reglas del juego, altera, ¿no es cierto?, el normal desarrollo de comercial entre los países.
Se contrapone esto con lo que en alguna oportunidad ha dicho el presidente de los Estados Unidos, que Chile es un gran aliado nuestro. Como que se queda en el cajón del escritorio este principio, este concepto tan reiterado por Trump.
Nos duele, Pedro, nos duele, porque nosotros somos, muchas veces tenemos baja autoestima. Chile es un país muy cumplidor. Lo que ha hecho Chile en agricultura lo han hecho muy pocos países en el mundo. De hecho, sin ir más lejos, Perú está replicando lo que nosotros hicimos hace 30 años. Somos un país que tiene una inocuidad, una trazabilidad, una condición, una calidad de alimentos ejemplar. Tenemos los estándares más altos del mundo. Tenemos una agricultura sostenible desde el punto de vista social, económico y medioambiental. Nos hemos preocupado mucho, Pedro, de ser un proveedor de productos agrícolas confiables. Yo estudié en Estados Unidos, Pedro. Yo me fui a jugar fútbol a California. Estudié en Estados Unidos con esta beca deportiva y lo puedo decir con mucha autoridad. Nosotros no tenemos nada que envidiarle a California, ¿no? También fue nuestro profesor California. Entonces, que nos digan de un momento a otro, oiga, le vamos a poner un arancel porque Chile está importando productos de países que hay trabajo forzado, es una falta de respeto, porque nos hemos preocupado mucho de las buenas prácticas laborales, de las buenas prácticas agrícolas, y nos vienen a ver de todas partes del mundo, ¿no? El tipo de agricultura que estamos haciendo.
Un mensaje a la buena lectora, lo que usted dice, presidente, al cierre de esta conversación. Antonio Boca, presidente de la CIGESEMEA, de Rompecabezas. Gracias.
Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, buenas tardes.
Interesante conversación. Partimos hablando de temas de efecto del temporal en la zona de Coquimbo, en la región de Coquimbo, y también un poco en la región de Atacama, con menor fuerza, pero el panorama es complicado. Hay que poner mucho trabajo, mucha inventiva, y ojalá que también mucha solidaridad del país, porque esto nos ayuda y nos beneficia a todos el tener una posibilidad de desarrollar el producto de lo que es la industria agrícola en todos los lugares de Chile. Con sentido social, investigación e innovación, en la autónoma construimos futuros con titulados que cambian los titulares. Universidad Autónoma de Chile, más universidad. Regístrate en Alphabet con el código Rompecabezas y recibe un 300% extra, es decir, hasta un millón de pesos solo con Alphabet. Hay que acceder a tu negocio con GetNet y puedes recibir conoce más en getnet.cl. Getnet.cl. El auténtico café italiano, de aroma intenso y toda la pasión tradicional en una taza. Café Hausbrand, está en Chile. En Antofagasta Minerals, los colores de la minería se definen juntos. Este año estamos invirtiendo en proyectos de crecimiento en Centinela, Zaldívar y Los Pelambres. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Temas de iluminación LED con respaldo y confianza. Temasled.cl, una empresa chilena para atender tus requerimientos en iluminación LED, iluminación de hoy, con tecnología, con innovación, con modelos muy lindos. Estamos también en la avenida Mata 227, en Temasled.cl. Temasled, especialistas en iluminación.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud y una pasión con sabiduría. Ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Desde hace 110 años, el consorcio La Confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo. Con nuestros seguros, de inversiones, la confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Correcto, no podemos descartarlo, pero en el corto plazo, bien para una lluvia. Este comentario lo voy a hacer súper centralista para que más o menos me entienda. Para la realidad de Santiago, yo creo que recién el próximo fin de semana hay una probabilidad de que tengamos una lluvia buena, pero estamos en esa ventana donde todo puede cambiar bruscamente y puede cambiar. Así que no me lo juego todavía, pero hay algo que se puede ver.
Bueno, entonces el próximo fin de semana, dentro de 7 días más o menos, viernes, sábado, el próximo.
Claro, más o menos como entre viernes, sábado, por ahí podría llegar algo. Lo que sí hay que destacar ahora, de lo inmediato, es que mañana prácticamente la mitad de Santiago va a tener algo de agua, siempre considerando más hacia la cordillera, y el sector poniente lo más probable es que no caiga nada o que caiga un par de gotas, pero son precipitaciones de menor cantidad. Y casi todas estas precipitaciones que se van a dar, el mismo fenómeno se va a repetir entre la región de Valparaíso, cordillera, eso sí, de Coquimbo, pero entonces la cordillera de Valparaíso hasta la región de O'Higgins, este vez vamos a tener el mismo patrón. Los chubascos se verían desde el Maule hasta los lagos, siendo los ríos los lagos donde más va a llover, especialmente durante la madrugada y parte de la mañana. Pero eso sería como normal, una precipitación de tipo, lo que diría yo, es para el sur en un evento concreto.
No,
porque fíjate que el sur del Paseo va a estar como a los 2.700 metros, así que va a caer nieve en alta cumbre, algo de nieve se va a derretir obviamente, pero no es tampoco una lluvia intensa, no esperamos 20, 30 milímetros de lluvia en la precordillera, sino que estamos esperando montos de 5 milímetros, máximo 10 milímetros, pero como nieve en la parte alta.
Creo que el frío es lo peor que puede haber en estos días, que viene el final de julio, ¿no?
Pero ¿sabes qué? Claro, el frío, pero el frío de la mañana, porque en la tarde, casi todos los días, como va a estar nublado, casi todos los días vamos a estar como entre 17 y 18 grados, así que la mañana va a estar como entre 8 o 9 grados, pero mañana por lo menos la sensación también va a ser que se sienta más frío.
No es malo el pronóstico del tiempo, entonces, para esta próxima jornada.
Destaco, Pedro, la lluvia que se viene fuerte para el domingo, y eso sí, hacia el sur, estoy hablando entre la región del Biobío, o sea, de Ñuble hasta los ríos, ahí sí esperamos una lluvia un poco más fuerte. Viene probablemente un río atmosférico categoría 2 a 3, y ese sí, tiene cierto, podría provocar algunas crecidas, no es el evento que tuvimos hace un par de semanas, o lo que cayó en Corral, sino que va a ser una lluvia que por momentos va a ser bastante fuerte, incluso viene con viento también en el borde costero, y hay que estar atento a lo que pueda pasar, porque también hay avisos de probabilidad de nubes convectivas, así se llama, que puedan generar tornados trombas en el borde costero entre sectores del Maule hasta la región de los ríos.
Eduardo, gracias por toda la información que nos has entregado. Buen fin de semana, que te vaya muy bien en la pega.
Gracias, Pedro.
Un abrazo. Pronóstico del tiempo lo hemos tomado como un hecho muy recurrente. Nosotros en la información que entregamos durante las conversaciones aquí que tenemos con nuestros invitados, porque todo el mundo se preocupa de la lluvia, de la lluvia. Vamos a tener mucho frío, y esas son preguntas que nosotros pretendemos responder de alguna manera. Francisco Sagredo siempre tiene las aportaciones en temas futbolísticos, fundamentalmente, pero también deportivos. Qué gusto saludarte, Pancho, ¿cómo te va?
Hola, Pedro, ¿cómo estás? Un gusto también. Bueno, el fútbol hoy.
Ahora lo nuestro, como decía el gran Julio Martínez.
Julio Martínez, sí. 8:30 de la noche ya juega en el Colo Colo, el Monumental, frente a Deportes Limache, el super líder, 10 puntos de ventaja el equipo de Tano Ortiz. Así que, bueno, Colo Colo, uno pensará, tiene que dedicarse en este segundo semestre a mantener el nivel, gestionar esa ventaja, tratar de asegurar lo antes posible. Veo extraño que se le caiga a Colo Colo una ventaja de 10 puntos. La Católica es segunda y juega mañana contra La Serena, en San Carlos, en Claro Arena. Y la U, que es tercera, lejos, juega contra
Faunza italiano en la Florida a las 5:30. Eso es el fútbol local. Pero yo creo que la noticia del día en el plano deportivo, que no futbolístico, es lo que pasa en el básquetbol de la NBA, porque a los 41 años LeBron James, la estrella de los Lakers, deja el equipo donde fue figura, fue ídolo, marcó una época, y se va a los Philadelphia 76 por una friolera de $8 millones por temporada. Firmó por 2 años, es decir, tiene contrato asegurado hasta los 43. Estaba haciendo un gran equipo hoy en Filadelfia. Se había dicho que podía ir a Miami, estaba muy cerca de Miami Heat, al final termina en Filadelfia.
El mercado de la NBA está este traslado de LeBron James desde Los Ángeles Lakers al equipo de Filadelfia. Fíjate que a propósito de esto, recordé lo que aparece publicado hoy como importante en toda la prensa italiana, fundamentalmente la deportiva, respecto al fracaso de las negociaciones con Pep Guardiola. Se ha dicho que Guardiola, tomamos en cuenta entonces lo que gana LeBron James, sin una cosa distinta, pero para que usted tenga una referencia, LeBron James en el banco de la NBA gana $8 millones al mes. Guardiola estaba pidiendo para dirigir la Federación Italiana, Pancho, unos $22 millones al año, o sea, actualmente $2 millones. ¿Qué te parece?
Bueno, me parece que son informaciones de la prensa. Yo creo que nunca hubo una negociación, sino lo que hubo fue recibir a Mauro Maldini, que respeta mucho en su casa. Guardiola ha sido insistente, bueno, se fue el City, voy a estar un año sin dirigir. Lo mismo hizo después del Bayern Múnich, lo hizo también después de Barcelona, ha cumplido siempre con eso y lo recibió. Y esas cifras quizás tienen que ver más con especulaciones, no sé, porque desde que terminó su contrato con el City, dijo: no voy a dirigir en un año. Ahora mismo Pirlo, que le ha ido mal en todos los lugares que estuvo en Italia, incluida la Juventus, no duró ni un año, estaba ahora en el fútbol árabe, hizo una apuesta como un jugador extraordinario, pero como técnico no ha logrado tener los mismos resultados que tuvo como campeón del mundo y en el Milan como jugador. Así que ojalá que Italia vuelva a ser competitiva a nivel de selecciones. Creo que Italia, el gran problema que tiene es que le falta talento arriba, le falta un 9 extraordinario, diferenciador, le falta un extremo, no tiene fantasía. Vamos a ver si con Pirlo eso lo puede gestionar y puede darle una competitividad que no ha tenido 3 mundiales seguidos afuera.
No siento dolido, esto ha golpeado a los italianos. Bueno, ahora con el Mundial de 64 equipos van a tener varios más posibilidades de clasificar a los Juegos de la Copa del Mundo en sí.
Así es, pues esto es verdad, como el Juego Olímpico, que como participan todos, uno ve en la natación, uno ve en el atletismo gente que es casi amateur, pero bueno, tiene cupo país, que se llama. Por eso cuando alguien dice: no, es que salí 25 en los Juegos Olímpicos, soy el 25 del mundo. No, tú eres el 25 de los que participan en los Juegos Olímpicos, porque en determinados deportes, en cada estado de Estados Unidos, hay 4 que son mejores que tú, pero clasifican en los challenger ahí de clasificación. Del atletismo, por ejemplo, Estados Unidos van 3-4, así que es menos competitivo en ese sentido. Lo más competitivo siempre son los mundiales por especialidad, pero bueno, tienen la fantasía de los juegos y supongo que para asegurar el negocio lo que está buscando la FIFA es que la mayor cantidad de naciones tengan acceso a una Copa del Mundo.
Nos queda un minuto, Pancho. ¿Tienes algún titular, algún tema para ponerlo sobre la mesa?
Y la situación de Enzo Pérez, el volante argentino, jugador del Chelsea, capitán del Chelsea, expulsado en la final del Mundial por 2 amarillas, viene expulsado, pero hay mucha polémica en Inglaterra. Él está de vacaciones, no viajó a Argentina, porque después de la eliminación contra Inglaterra, que fue un partido durísimo, hizo algunas mofas en redes sociales, usó en sus redes sociales la música Wonderful, el himno que estaba usando Inglaterra de Oasis durante la Copa del Mundo, y lo usó para el fondo festinar con la eliminación de los ingleses. Entonces ahí está la prensa más sensacionalista inglesa esperándolo con con cuchillo y papas fritas para ver cómo lo va a recibir la gente en el Chelsea. Yo creo que no va a pasar nada. Un par de primeros, dos primeros partidos, se lo va a meter en el bolsillo. ¿Por qué? Porque es el capitán del equipo, porque es un buen jugador. Algunos dicen que lo quería en el Real Madrid Mourinho. Vamos a ver qué es lo que pasa con Enzo Pérez, que está con ese morbo. Bueno,
ok, saludos afectuosos para ti, Pancho. Buen fin de semana, nos vemos el lunes.
Abrazo, Pedro, esté muy bien, igual, chao.
Chao, chao. Y se rompe la vez, es ridículo.
Sí, no, no solo vamos a ver cómo funciona y cómo evoluciona. Llevamos más de 70 años diseñando mobiliario y visita donde la tecnología y la funcionalidad trabajan juntas. Creamos espacios que se adaptan al presente y anticipan el futuro del trabajo. Custom Design, confianza, diseño. Experiencia memorable. Descubre más en Easton.cl.
Tinte Más Allá, iluminar bien para tu colegio con confianza. En su showroom de Avenida Mata 227, las conocer distintas opciones LED, comparar alternativas, recibir asesoría experta para encontrar lo que realmente necesitas. Y si prefieres comprar online, en Tinte Más Allá.cl encontrarás todo su catálogo de forma fácil y rápida. Tinte Más Allá, soluciones y iluminación para cada proyecto. Impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas. Integra tu experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en impulsa.com.
Cuidarte todos los días. Por eso, con tus tarjetas de crédito PCI, tienes beneficios en tus tiendas y marcas preferidas en deporte, salud y belleza. Aprovecha hasta 30% de descuento en Vitamin Life. Salte de amplias guardas, natural, exacto, muchos más. Conoce todos estos beneficios y sus opciones en PCI.cl. Hazte cliente del banco y te prefiere de PCI. Seamos diferentes. Más información en PCI.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cbtchile.cl.
Producción Hugo Vergara, programa creado y conducido por Pedro Carcuro.